Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Buenas tardes, pues como vienen escuchando, hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de las Mujeres es una fecha que se estableció en el año 1977, lo hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas, para recordar y promover la lucha por la igualdad de las mujeres en todo el mundo. Una fecha, eso sí, que tiene un antecedente histórico muy importante, que fue la declaración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eso ocurrió en el año 1910 durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. 113 años después de aquella declaración, la lucha por la igualdad de las mujeres sigue siendo más necesaria que nunca. A pesar de los evidentes avances, la realidad dista mucho de lo que hoy reclamamos: hombres y mujeres, mujeres y hombres con igualdad de derechos. Y hoy hemos querido conocer y vamos a compartir con todos ustedes, oyentes de Ser Andalucía Centro, cómo se trabaja en conseguir, en lograr esa igualdad real entre mujeres y hombres desde Estepa, en Sevilla. Les saludamos desde el edificio Alcalde Niño Anselmo, que es además la sede del Centro de Información a la Mujer de Estepa. Con Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas al frente de la producción, los saludos cordiales de Javier Sánchez. Comenzamos repasando los titulares de este miércoles 8 de marzo. La comarca de Antequera se vuelca con la celebración de este Día Internacional de la Mujer. Los actos se suceden en todos los municipios con concentraciones, lectura de manifiestos, talleres o conferencias. En el caso concreto de Antequera, esta tarde se ha convocado una marcha que partirá a las 5:30 desde la Plaza de Castilla. La Junta de Andalucía ha destinado más de 3 millones de euros en políticas activas de empleo en la comarca nororiental de Málaga. La sede de Nororma, en Archidona, acogía ayer una jornada sobre empleabilidad dirigida fundamentalmente a los jóvenes. Finaliza la construcción de la nueva rotonda junto a la estación de autobuses de Antequera. En ella se ha ubicado el Monumento al Corazón de María. El PSOE critica el traslado de esta estatua. Por tierras cordobesas, en crónica de sucesos, una persona evacuada al hospital de Cabra y 16 viviendas desalojadas por el incendio en una casa de Lucena, concretamente en la barriada de Nuestra Señora de Araceli. También en Lucena, el Colegio El Prado inaugura este 8 de marzo la Casa de la Igualdad. Niños y niñas desde infantil comparten y aprenden las tareas domésticas. Y el desmontaje y traslado de la silla gigante de Lucena superará los 100.000 euros. El ayuntamiento supedita al coste final la decisión sobre la asunción por parte del consistorio de esta estructura, una silla gigante de 27 metros de altura. Y por tierras sevillanas, pues les contaremos que la Sierra Sur y la Campiña Sevillana también se vuelcan en esta jornada reivindicativa del 8 de marzo. En Estepa se ha celebrado esta mañana un pleno infantil con la participación del alumnado de los dos colegios. Esta tarde habrá una marcha con batucada. En Osuna se entregan mañana los premios a Mujeres Imparables 2023. Y precisamente en Osuna el ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Maquet y Rosu Group para desarrollar a través de la escuela universitaria acciones de formación y empleo en materia de energías renovables, maquinaria y telecomunicaciones. Y el presupuesto del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía para este año ya está aprobado y recoge la puesta en marcha de una comunidad energética local para promover instalaciones de placas fotovoltaicas para el autoabastecimiento. Las cuentas de Fuentes de Andalucía ascienden a 8,4 millones de euros. Son asuntos que ampliamos a partir de las 2:15 en Hora 14 Andalucía Centro. Pues hechas las presentaciones, nos ponemos en marcha al filo de las 12:30. Pues enseguida vamos a saludar a nuestros primeros invitados. Estamos en el edificio Alcalde Niño Anselmo, que es la sede del Centro de Información a la Mujer de Estepa, y vamos a hablar un poco del trabajo que se realiza precisamente desde el Centro de Información a la Mujer, que tiene tres pilares fundamentales: información, animación sociocultural, digamos, un taller, mejor dicho, una asesoría jurídica y también una psicóloga con la que vamos a hablar. Y aparte de eso, hoy es miércoles, tenemos Ser del Campo y vamos a abrir Ser del Campo, digamos, a ese importantísimo papel que la mujer tiene en el medio rural del centro de Andalucía. 12:30 y nos ponemos en marcha.
Segundas jornadas de innovación Proyecta La Roda, 13 y 14 de abril en la caseta municipal de La Roda de Andalucía. Un encuentro con expertos donde empresarios, autónomos y emprendedores aprenderán sobre innovar y competir con ciencia desde el entorno rural. Organiza Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Roda de Andalucía. Jornadas subvencionadas por la Diputación de Sevilla.
Ve todos los días al centro escolar y un futuro maravilloso te esperará.
El absentismo escolar es cosa de todos, padres, profesores y alumnos. Las delegaciones de educación y servicios sociales te recomiendan una comunicación fluida con el tutor de tus hijos. Solo así podremos conocer la situación real del alumnado y lograr un óptimo desarrollo de su proceso educativo. Programa de absentismo escolar, Ayuntamiento de Estepa.
Hoy no hay tráfico.
Hoy no hay tráfico.
Han acabado las obras.
Han acabado las obras.
Tengo sitio en la puerta.
Tengo sitio en la puerta.
Mañana estreno coche.
Y lo puedes estrenar otra vez.
Lo que te hace sentir bien en tu coche debería pasar dos veces. Estrena dos veces y compra, devuelve o cambia cada tres años. Y estrena con Citroën, estrena con Citroën.
Citroën.
Consulta condiciones en citroen.es.
Véalo en Tobalo, concesionario oficial para Lucena, Puente Genil y Comarca. En Lucena, Polígono Las Palomas. Teléfono 957-50-2306. Y en Puente Genil, Polígono Industrial Huerto del Francés. Teléfono 957-61-7551.
¿Sabes por qué Steel es número uno en el olivar? Por la gama más completa de máquinas para cuidar tu olivar todo el año, antes, durante y después de la cosecha. Por las increíbles ofertas Steel, por el servicio inmejorable. Steel, el número uno en el olivar para los números uno como tú. Ven ya a tu tienda especialista Steel.
Grupo Morón, en Puente Genil, Polígono El Francés, calle Ferroviarios 5, también en Herrera y Estepa.
En Andalucía, valoramos nuestro pasado para entender nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Las mujeres son protagonistas de nuestra historia. Más que una actitud, es nuestra forma de ser. Mujeres por bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Acto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
12:32 minutos, ya tenemos aquí a nuestros invitados. Como les decíamos, hoy en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, estamos emitiendo este Hoy por Hoy desde el edificio Alcalde Niño Anselmo de Estepa, que, entre otras cuestiones, es la sede del Centro de Información a la Mujer de Estepa. Voy a saludar al alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros.
Acaban de llegar de ese pleno infantil que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Estepa, ¿no?
Así es. Ya viene siendo tradicional y todos los años tenemos el pleno infantil en el que alumnos de los centros educativos de infantil y primaria de Santa Teresa y Los Remedios pues vienen al Ayuntamiento, ¿no?, y hacen los alegatos en favor de la igualdad, leen también su manifiesto y además pues lanzan preguntas al alcalde y al concejal en materia del Día Internacional de la Mujer. Es un día muy bonito porque de esta manera, pues bueno, es como yo le he dicho, ¿no?, es un día de reflexión, de reivindicación, pero sobre todo una parada, ¿no?, una parada, mirar hacia detrás, ver cuánto se ha conseguido y ver todo lo que nos queda conseguir, que es mucho, y tomar impulso para ello.
Voy a saludar también a Florencio Díaz Fernández, que es el concejal de Educación, Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Estepa. Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y llega este 8 de marzo en un contexto, vamos a llamar, político muy, muy nuboso, con nubes y chubascos, por no decir tormentas.
Así es, pero bueno. Evidentemente, el día se presenta pues para conmemorar esta fecha del Día de la Mujer, que si bien es verdad, como habéis dicho anteriormente, en el pleno infantil que hemos tenido, se ha dejado patente ante los escolares la importancia de trabajar por la mujer todo el año, que es lo que hacemos. En cierto modo, tenemos hoy acto, el día es completo, pero no hemos querido mucho sobrecargar el día porque tenéis el dossier de todos los actos que vamos a realizar en torno a la mujer antes o después del 8 de marzo, porque entendemos evidentemente que esto es una lucha permanente, un trabajo diario. Y bueno, y ahí estamos. De todas maneras, hoy nos sumamos evidentemente a la felicitación a todas las mujeres, que la verdad es que por los derechos de ellas pues seguimos trabajando.
Alcalde, sigue siendo fundamental seguir conmemorando este 8 de marzo la parte festiva, porque la tiene que tener, pero sobre todo la parte reivindicativa, que también la tiene que tener.
Así es, y lo hemos querido hacer como siempre, en las primeras horas de la mañana con ese pleno escolar, porque estamos convencidos de que la educación va a ser el motor de cambio que haga que mejoremos, ¿no?, en igualdad. Es verdad que es mucho lo conseguido, y lo hablábamos hoy con este público que teníamos, de quinto y de sexto de primaria, y bueno, le hablábamos de temas o de cosas que había en el pasado que posiblemente hoy fuesen inasumibles, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en Estepa pues había colegios de niñas o había colegios de niños, ¿no?, como en tantos sitios, ¿no? Eso ellos pues no lo han vivido, ¿no? Pero cuánto se ha avanzado, ¿no? Pero cuánto nos queda que avanzar en este mundo que tan desigual es, si miramos la perspectiva de las mujeres y de los hombres, y lo importante que es luchar desde la educación. Yo creo que es fundamental la educación en el colegio, pero también la educación en la familia.
Florencio, de hecho, es una de las batallas que tenéis a lo largo de todo el año, ¿no?, trabajar con el alumnado tanto de los colegios como de los institutos de Estepa, ¿no?, porque, bueno, son los hombres y mujeres del futuro, ¿no?
La verdad es que sí, y vamos, lo hemos dejado patente, siempre lo hacemos, porque estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos como ayuntamiento con los colegios y la colaboración que tenemos con ellos. Como bien ha dicho Antonio Jesús, ahora mismo los niños y las niñas son esponjas. De hecho, los lemas que ha manifestado, la sinceridad con la que se ha manifestado en el pleno escolar, es admirable. La lástima es que luego cada persona pues coge su rumbo ideológico, y pues ahí es donde ya entre redes sociales y la sociedad que nos educa y maleduca al mismo tiempo, por desgracia. Pero evidentemente hacemos un esfuerzo grande, estamos ahora mismo desarrollando. Bueno, no se va a realizar hoy porque había huelga infantil, pero vamos a realizar en el Óptipo un taller, El amor se construye así, sí, ¿no?, que lo impartirá un profesional. Y es muy curioso, en Aguilar y Cano lo ha impartido Débora, que la tenemos aquí con nosotros, sobre relación afectiva, educación sexual, y es muy curioso cómo los jóvenes, los adolescentes, que parece que lo saben todo en temas de sexualidad, que se habla de estos temas, y ellos se sonríen mucho porque se creen que todo lo que vemos en un teléfono móvil pues es la realidad. Pero luego, cuando una profesional se lo plantea y le hace ver la realidad y lo que, en cierto modo, ellos se van a encontrar el día de mañana en el mundo, cuando sean personas adultas, pues es muy distinto, y tenemos que decir que son talleres que tienen muy buena acogida. Y creo que, como dice Antonio Jesús, el alcalde, la educación es el instrumento mayor que tenemos y nuestra esperanza.
Florencio, estamos en el edificio Alcalde Niño Anselmo, que es la sede del Centro de Información a la Mujer de Estepa, que es, digamos, la principal herramienta, la principal arma que tenemos en Estepa para trabajar en esa igualdad hacia la mujer, digamos, desde varias perspectivas, porque es un centro que tiene una intensa actividad a lo largo del año. Vamos a conocer un poco, si te parece, ¿qué es lo que se hace desde el Centro de Información a la Mujer? ¿Qué labor desarrolláis?
Pues como tú bien dices, es un área muy transversal. Nos damos la mano con servicios sociales con nosotros, porque evidentemente la primera persona que llega al SIN, al Centro Municipal de Información a la Mujer, pues accede a la persona que es la informadora o la dinamizadora, y me llamas, y luego pues, o sea, a la persona se la deriva a una de las áreas sobre las que realiza una consulta. Tenemos también asistencia en cuanto a cuestiones laborales, asistencia jurídica, asistencia psicológica. Si tengo que decir que no se queda esto ahí, sino que luego con los propios recursos del SIN, pues realizamos muchísimas actividades en las cuales participan, ojo, hombres y mujeres. Hay que dar un toque importante aquí, porque todavía tenemos esa cosa que tenemos que estar constantemente luchando. Las políticas de la mujer no van en contra de las políticas del hombre. Esto es importante. De hecho, nosotros aquí recibimos a mujeres y a hombres. Sí es cierto que, como yo digo, tristemente la sociedad son ellas las que llevan la de perder. Claro. Y tenemos que incidir muchísimo en ese aspecto. Nosotros en política no nos hemos presentado para que nadie nos agradezca por la calle que es lo que hacemos. Nuestro trabajo es diario, en muchos sentidos un trabajo muy callado, porque fuera parte de las acciones que se realicen, es mucho el trabajo que se hace ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una mujer anónima, independiente, viene y te dice gracias porque he estado en un pasillo oscuro, porque no sabía por dónde tirar, y en el Centro Municipal de Información a la Mujer me han arrojado una luz, una esperanza y me han orientado, pues eso es un acicate muy importante para ver que el camino no lo estamos haciendo mal. Concretamente, ahora podemos decir que nunca antes hemos tenido tanta visibilidad como Centro Municipal de Información a la Mujer, porque la gente es que no sabía ni dónde estábamos. Recurrían al SIN pues en una circunstancia desesperada, ¿no? Ni al psicólogo hay que ir en una situación desesperada. O sea, estamos para atender causas urgentes, pero estamos también para ofrecer una orientación, diaria, que es de lo que se trata. Por eso hemos realizado una de las campañas este año, pues ese vídeo, que el vídeo muestra lo que somos, un área abierta, somos personas muy accesibles y estamos enteramente a disposición de los hombres y las mujeres.
Y recordar que además es un servicio gratuito.
Exacto, plenamente.
Que alguna persona puede pensar,
es un servicio gratuito,
me va a costar, no, es un servicio gratuito que ofrece el ayuntamiento dentro de Alcaldes Cuartera de Servicios, por así decirlo, ¿no?
Así es, y además tengo el honor de decir que lleva casi 30 años,
claro, la verdad, muchísimo
presente
tiempo
en el Ayuntamiento de Estepa, y eso pues enormemente importante. Es verdad que se le ha dado mucha visibilidad en los últimos años, pero que la trayectoria es importante y cuánto bien se ha hecho.
Bueno, en este Hoy por Hoy que estamos haciendo para todo el centro de Andalucía, aunque lo estamos haciendo físicamente desde Estepa, bueno, pues también queríamos dar protagonismo a otras mujeres de nuestro territorio, así que le hemos pedido a nuestros compañeros que nos preparen una pequeña pieza sobre mujeres que en este 8 de marzo van a ser protagonistas, en este caso mujeres malagueñas, con nuestra compañera Sara Ruana. Vamos a escuchar lo que nos ha preparado.
Parte con muchísima emoción. Además, yo de entrada ya le dije al ayuntamiento, me podéis proponer si queréis, pero entre todas las mujeres que hay en la provincia de Málaga, no creo que yo tenga méritos para ser reconocida. Pero bueno, luego cuando me llamaron de la Diputación, entonces fue cuando me entró ya del todo la emoción, pues eso, enorme, emoción enorme.
Es Mercedes Ruiz, vecina de Villanueva del Rosario y distinguida con el galardón Reconocidas que promueve la Diputación de Málaga. Mercedes ha desempeñado su carrera como maestra de escuela desde que con 20 años llegó al municipio con su marido, donde dice que siempre se ha sentido acogida y tratada como si todos fueran una misma familia. Por su carácter curioso y apasionado, además de dar clases, Mercedes fue la fundadora de la primera asociación de padres y madres que hubo en Villanueva del Rosario. Siempre ha estado actualizándose y luchando por la igualdad entre hombres y mujeres.
Y coordiné muchos proyectos relacionados con la igualdad. Y hubo, por ejemplo, dos que a mí me gustaron muchísimo. Uno que se llamaba Merezco una calle, que era analizar cuántas calles en el pueblo había con nombres de mujer. Y entonces los niños se dieron cuenta de por dónde va la brecha de la igualdad, porque apenas sí había una calle con nombre de mujer. Había calles con nombres de vírgenes, pero yo decía que eso no contaba. Contaban las mujeres en sí. Y le hicimos una propuesta al ayuntamiento para que las nuevas calles tuvieran nombres de mujeres, incluso con su lista, para que no tuvieran problemas de a ver a quién le ponemos el nombre.
Actualmente, Mercedes se dedica a escribir y es vocal de AMEIS, la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras que lucha por la igualdad también en este ámbito. Otra mujer reconocida en torno a este 8 de marzo ha sido la joven deportista Laura Aguilera. Ella ha sido reconocida doblemente con el premio Cristolina Fernández, que entrega cada año el Partido Popular, y el premio Teresa Espinosa, que otorga el Partido Socialista en Antequera. Laura, que está batiendo récords en el atletismo, además estudia magisterio. Se define como una persona responsable y alegre y con la suerte de tener detrás a muchas personas que la apoyan.
Como bien habéis dicho, pues detrás mía pues tengo un gran equipo que me apoya y tiene la misma ambición e ilusión que yo. Y bueno, tengo fisio, nutricionista, psicólogo, médico deportivo. Y bueno, lo más importante, pues a mi familia y a mi entrenador, porque es verdad que puedes tener cualidades, pero si no llegas a casa y tienes apoyo y luego un guía que te sepa llevar de la forma adecuada en el momento adecuado, pues nada sería posible, la verdad. Así que muchas gracias a todos los que me apoyan y me siguen de una forma u otra.
Dos mujeres reconocidas que siguen escribiendo el día a día del Centro de Andalucía.
Pues son dos de las mujeres malagueñas que hemos querido destacar también en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de las Mujeres. 12:45, hacemos un alto para la publicidad y seguimos hablando desde Estepa, desde el edificio Alcalde Niño Anselmo, para todo el Centro de Andalucía en este 8 de marzo.
Hoy por hoy, Andalucía Centro. Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Un hospital de referencia, donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Disponemos de urgencias 24 horas y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
16ª concentración de motos clásicas en Lantejuela. 11 y 12 de marzo en la caseta municipal. Rutas clásicas, custom bikers, conciertos, exposiciones, zona de acampada. Si te gustan las motos, el 11 y 12 de marzo disfruta de un fin de semana sobre ruedas. Colabora Ayuntamiento de Lantejuela.
Ahora, Brico MC Alameda también es tu tienda de electrodomésticos, con todas las primeras marcas al mejor precio. Brico MC Alameda, todo para tu hogar.
Del 2 al 12 de marzo, Antequera celebra su 10ª ruta gastroturística, que rinde homenaje a los clubes deportivos de la ciudad. Disfruta de la gastronomía antequerana con la selección de tapas que te ofrecen más de 40 bares y restaurantes. Ruta gastroturística de Antequera, del 2 al 12 de marzo. Organizan Sánchez Garrido y Ayuntamiento de Antequera. Colaboran Cruzcampo y ACIA.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Mobility Cars, concesionario oficial Kia en la provincia de Córdoba, o visítanos en kia.com.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de las Mujeres, este Hoy por Hoy que estamos haciendo para todo el Centro de Andalucía desde el edificio Alcalde Niño Anselmo de Estepa. Nos sigue acompañando Antonio Jesús Muñoz Quirós, el alcalde de Estepa, Florencio Díaz Fernández, concejal de Educación, Igualdad y Mujer del Ayuntamiento. Además tenemos una tarde, Florencio, con varias actividades, además, que engloban a toda la, o que quieren englobar y hacer partícipe de ella toda la ciudadanía de Estepa, ¿no?
Pues sí, porque tendremos el pleno extraordinario que celebramos todos los 8 de marzo. Lo tendremos a las 5:30 en el Ayuntamiento, en el Salón de Pleno, donde todos los partidos políticos pues realizan su posicionamiento al respecto de la conmemoración de este día. Y posteriormente pues hemos querido implicar a toda la ciudadanía, ¿no?, en una manifestación que vamos a realizar desde el Ayuntamiento, pues con una pancarta. El lema que hemos elegido este año y para el que hemos realizado pues estos pañuelos tan bonitos son Estepa, con nombre de mujer, porque tenemos un nombre que es alusivo a lo femenino. Y en ese sentido, pues realizaremos la manifestación hasta la sede de la Escuela de Música, que es el Colegio de Santa Teresa de la calle Écija. Y allí pues leeremos el manifiesto institucional. Y también pues vamos a dar oportunidad de que todas las asociaciones de mujeres y pues que puedan manifestarse al respecto. El otro día tuvimos una reunión con, por ejemplo, con las amas de casa, con todas nos hemos comunicado, pero estuvimos con ella concretamente, porque en alusión al 8 de marzo vamos a realizar con ella una conferencia de una tarde en torno a la salud, ¿no? Una conferencia muy interesante. Y les comunicamos a ella pues que evidentemente el trabajo que realizamos es por todas las mujeres. Es una asociación que tiene mucho peso en Estepa porque llevan 40 años movilizándose y realiza una labor muy importante en cuanto al ocio, actividades culturales y en cuanto al movimiento que ella representa. Y se mostraron encantadas de participar. Y bueno, pues contamos con que ella y otras muchas asociaciones pues que estén presentes, que nos acompañen a esta manifestación y que lean su manifiesto. Y como digo, pues al final del acto pues tendremos allí en la sede de la Escuela de Música una interpretación musical de 4 piezas de mujeres compositoras que hará la Escuela de Música, que por cierto también nos van a acompañar con una batucada a lo largo del recorrido de la manifestación. Así que desde aquí hago un llamamiento a toda la ciudadanía para que nos acompañen esta tarde, porque como decimos, pues nuestro trabajo es por las mujeres, pero evidentemente los derechos de las mujeres son también cosas de los derechos de los hombres. Mm. Tenemos que ir todo de la mano.
Voy a incorporar a esta mesa, bueno, ella ya está incorporada, pero la voy a saludar, le voy a presentar a Débora Boyullo Armenteros, que es la psicóloga del Centro de Información a la Mujer. Débora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con mucha ilusión de que en este día vaya todo bien.
Bueno, esperemos que sí, y sobre todo que la gente participe, que es lo importante.
Sobre todo,
eso. Antes, Débora, antes Florencia hacía referencia a esos talleres de educación sexual que estáis impartiendo con profesionales. Tú además lo has impartido en el Instituto Aguilar y Cano. ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, pues la experiencia ha sido positiva en estos años, ¿no?, que llevamos impartiendo los talleres de educación afectivo-sexual. Hay una buena acogida, tanto por parte del alumnado como del profesorado. Yo traía algunos comentarios también de ellos cuando terminamos los talleres, que, bueno, algunos venían de los profesores, ¿no?, y de las profesoras que decían, mira, estamos aprendiendo mucho, así sé cómo hacer las cosas en las relaciones
afectivas, ¿no?, y sexuales
con la pareja, ¿no? También hablaba un chico, porque como tratamos el tema de la educación emocional y del buen trato, del tema de los celos. Y él decía, yo pasé por eso. Yo tenía mucho celo cuando miraba el Instagram de mi novia. Y hablé con un psicólogo y me ayudó a mejorar en la regulación de las emociones. Entonces, bueno, vemos que nuestro trabajo tiene sentido.
Sí, pero claro, estáis trabajando con unos chicos y chicas a unas edades en que las hormonas están disparadas al 2000 por 1000, ¿no? Es todo un cúmulo de emociones desatadas, ¿no?
Sí.
Y a veces es muy difícil, bueno, porque todos lo hemos vivido en nuestra juventud, ¿cómo llevar todo eso, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de hecho del cuerpo, de los cambios en el cuerpo, en la psique también, de la adolescencia, la pubertad, pero no solo tratamos estos temas y temas más biológicos, sino que también el tema de las relaciones sentimentales, de las relaciones basadas en el respeto, la equidad. Hablamos de la responsabilidad tanto de chicos y chicas en las relaciones, ¿no?, en relación a la sexualidad. Y bueno, también es la educación, como decía antes, emocional, del buen trato, del respeto a mi propio cuerpo y al cuerpo de los demás, y hablar más allá de la genitalidad y de los actos sexuales, ¿no?, que muchas veces se piensa que los talleres de educación afectivo-sexual es un sitio donde se habla de prácticas sexuales, y no, vamos más allá. Se habla de mucho, es construir un espacio también donde los chicos y las chicas son escuchados, porque para educar hay que escuchar a los adolescentes, a las adolescentes, a sus sentimientos, es escuchar sus sentimientos y sus emociones. Y es un sitio también seguro donde poder preguntar y donde poder contrastar información, porque lo que pretendemos es dar una información científica, veraz, real,
¿no? Que no se base en lo que puedan ver en redes sociales,
que puedan contrastar esa información,
o que me dice mi hermano mayor o cualquier cosa, sino que tengan una real visión de lo que son las relaciones entre los hombres y las mujeres a todos los niveles.
Sí.
¿Y los padres qué opinan de todo esto? Porque a veces los padres les da mucho miedo hablar con sus hijos de estas cosas. Débora.
Sí. El tema de la educación sexual es que no se puede no hacer.
Claro.
O sea, la educación sexual, si no se hace, si hay un silencio, entonces estamos educando en el tabú, ¿no? Y estamos.
Sí, además estás favoreciendo que el chico se autoeduque de forma probablemente incorrecta.
Yo creo que hay que informar a padres y madres de la importancia de la educación sexual, de recalcar que es un derecho, que es un derecho de todas las personas, incluido de los niños y de las niñas, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, y que está incluido también dentro de la ley educativa, en su currículum. Entonces, esto hay que señalarlo. Y que los niños tienen derecho a saber y a estar bien informados del tema de la salud sexual, del tema de las relaciones de parejas sanas, del amor, del respeto, de la libertad, del placer, de un placer positivo. Nosotras intentamos llevar a cabo una sexualidad, una educación sexual integral.
Bueno, a mí lo que me hace más interesante es que se haga en un marco real, como es en este caso la escuela, que da esa garantía probablemente a los padres, y que al mismo tiempo lo hagan profesionales, que no sean charlatanes, por así decirlo, que se supone que puedan educar a través de un foro en redes sociales, sino que seáis profesionales los que les contáis lo que es y respondéis a sus preguntas, porque imagino que tendrán muchísimas, ¿no?
Claro, ellos hacen preguntas, ellos y ellas, dicen sus opiniones, pueden expresarlas. Hablan
sus miedos, ¿no?
Sus miedos también, hablan entre ellos y ella. También el profesorado hacemos que participe, que se quede en las clases, para luego también esos aprendizajes continuarlos.
La educación reglada, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros no tuvimos esta cosa, alcalde, concejal, sino nos fuimos dando chocazos conforme la vida nos iba llevando de un lugar a otro, ¿no? Yo creo que lo bonito es desear para nuestros hijos que esos... que esas situaciones que nosotros vivimos en nuestra pubertad pues no las repitan y, bueno, puedan ir por un camino en el que estén informados.
Así es, y eso pues da fe del avance que hemos tenido estos últimos años. Yo recuerdo que yo sí recibí algo de una manera pues muy pequeña.
El alcalde este, porque es un poco más joven, por lo menos que servidor.
Sí, sí. Pero afortunadamente, pues bueno, se rompe este tabú, como ha dicho Débora, y hoy pues desarrollamos este tipo de acciones con toda la normalidad en el marco de los centros educativos y, bueno, altamente favorable.
Que no es la única labor que realiza Débora en el Centro de Información a la Mujer, ni muchísimo menos. Estos talleres sexual-afectivos, ¿no, Débora?
Bueno, estamos en la atención psicológica. Uh-huh. Yo atiendo a las mujeres y a los hijos e hijas víctimas de violencia de género, y llevamos a cabo pues un tratamiento específico a nivel psicológico de recuperación de estas mujeres que han pasado un trauma.
Y que además, bueno, yo creo que es el complemento perfecto a la labor que realiza tu compañera desde el área jurídica, ¿no? Tiene esa salvaguarda jurídica.
Nos coordinamos y trabajamos.
Y tu parte de psicología, ¿no?
Trabajamos conjuntamente.
Muy bien, pues Débora Bollullo Armentero, psicóloga del Centro de Información a la Mujer, gracias por subirte al salón de actos del edificio Alcalde Niño Anselmo, ¿de acuerdo?
De nada, gracias.
Y que sea un buen día para todas, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno, a Florencio no lo voy a despedir porque se tiene que quedar con nosotros después una parte que tendremos al final de otro tipo de talleres que se van a poner en marcha en Estepa, pero yo sí voy a despedir al alcalde de Estepa con algún mensaje que quiera lanzar a los vecinos y vecinas de Estepa que nos escuchan y al resto de los oyentes de Ser Andalucía Centro, alcalde.
Pues claro que sí. Hoy es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy queremos hacer visible la necesidad de esta lucha, más que nunca, porque vivimos en una sociedad desigual, pero sí quiero decir que la lucha tiene que continuar los 365 días del año y es responsabilidad de todos y cada uno de los que formamos parte de la sociedad desempeñemos el papel que nos toque desempeñar en cualquier momento.
Florencio, importante llamar a esa participación de la ciudad de Estepa en los actos de esta tarde, pero sobre todo reiterar esa disponibilidad de los profesionales del Centro de Información a la Mujer de Estepa.
Pues sí, la verdad es que sí. Hacer un llamamiento a la gente o reiterarlo. Estepa es grande por muchísimas cosas, lo es. Es un pueblo fundamentalmente fraterno, solidario, porque lo es. Pero es cierto que en la calle hay una serie de demandas y una serie de circunstancias pues que nos animan a seguir trabajando por este tema, porque, como decimos tristemente en muchos aspectos, las mujeres pues todavía llevan las de perder.
Pues hemos tenido una semana muy, bueno, un principio de mes de marzo muy triste en esas de llevar la de perder. Y noticias que seguimos conociendo prácticamente día sí día también sobre chicas muy jóvenes muchas veces que son víctimas de agresiones sexuales por familiares, por desconocidos e incluso lo conocíamos ayer por menores. Florencio, te quedas y luego hablamos de esos talleres que lo tengo por aquí, Reencuentros 2, si te parece. También tendremos Ser del Campo, en el que vamos a abrir nuestro programa de cada miércoles al mundo agrícola y ganadero, pues dando también voz a la mujer, que es parte activa y parte fundamental del medio rural.
Hoy por hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Pues estamos de vuelta después del boleto de la una. Seguimos en este Hoy por Hoy que estamos haciendo hoy, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, desde el edificio Alcalde Niño Anselmo de Estepa. Es miércoles, abriremos como cada miércoles esa ventana al mundo agrícola y ganadero del centro de Andalucía. Hoy lo haremos desde una perspectiva netamente femenina. Pero antes vamos a repasar algunos asuntos de la actualidad informativa de este miércoles. Lo hacemos con la colaboración de nuestros compañeros al frente de la información. Comenzamos en Málaga. La Junta de Andalucía ha destinado más de 3 millones de euros en los últimos años a los municipios de la comarca nororiental de Málaga para políticas activas de empleo. Es un dato que se ha puesto en valor desde la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónoma. Lo ha hecho su titular Carmen Sánchez en un encuentro celebrado ayer tarde en la Asociación de Desarrollo Rural de Nororma, en Archidona. Fernando González tiene todo los datos.
Sí, así es, Javier. Más de medio centenar de personas participaban en una jornada sobre empleabilidad en la que se analizaron los programas que el GDR tiene actualmente en marcha. Uno de ellos para el apoyo a mujeres en el ámbito rural, otro destinado a colectivos vulnerables o el de primera experiencia para la contratación de jóvenes desempleados. La delegada territorial de empleo, Carmen Sánchez, ponía en valor el trabajo que desarrolla esta entidad.
Como representante de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, como no puede ser de otra manera, mi objetivo es fomentar la empleabilidad de las personas, que se cree empleo estable y de calidad. Y para ello la mejor herramienta es la formación. La formación, o en este caso también, proporcionar experiencia profesional a aquellas personas que no lo tienen. Las políticas activas de empleo necesitan en los territorios unos colaboradores necesarios, y en este caso Nororma lo es, tenemos con ellos una relación muy fluida, muy productiva, y también con estos 7 alcaldes que también son unos grandes aliados en temas de la empleabilidad.
Pues la delegada territorial de empleo también tuvo la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones del GDR de Nororma en el polígono industrial de Archidona, que se inauguraban a finales del pasado año.
Pues seguimos, nos quedamos en la provincia de Sevilla porque ayuntamientos tanto de la Sierra Sur como de la Campiña Sevillana en nuestro territorio preparan la puesta en marcha de los cursos de empleo y formación que les ha concedido la Junta de Andalucía. Por ejemplo, Pedrera ha acogido una reunión informativa sobre las dos acciones que se van a desarrollar en este municipio. Por su parte, Cañada Rosal, en la comarca de Écija, ha acondicionado un centro de iniciativa empresarial para impartir los 5 cursos consignados con un presupuesto, Raquel Rivera, de 2 millones de euros.
El caso de Cañada Rosal es significativo. Este municipio de la Campiña sevillana, de poco más de 3.300 habitantes, ha resultado beneficiario de 2 millones de euros de la Consejería de Empleo de la Junta para desarrollar 5 cursos. Se dirige cada uno a 15 alumnos que durante el tiempo en el que se estén formando van a recibir una retribución, el salario mínimo interprofesional, y además, cuando concluya esa acción formativa, obtendrán un certificado de profesionalidad. Cañada Rosal va a impartir cursos de operaciones de albañilería, de gestión de residuos urbanos, de jardinería y de administración. El alcalde de Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez Hans, explica que el proyecto de iniciativa empresarial busca precisamente reservar un espacio para la formación, para el empleo. También es un lugar para alojar a emprendedores y crear sinergias entre los negocios.
Un centro de muchísima actividad, ya lo tiene, de mañana, tarde y noche, de vivero de empresas para iniciativas tecnológicas, tradicionales, porque hay muchos oficios tradicionales que también requieren de mayor número de trabajadores y trabajadoras cualificados. También debe albergar talleres de empleo, que vamos a ver un volumen, yo preveo, de muchísimas personas, quizás más de 300 personas que pasen y que se enriquezcan a lo largo del año 2023 en ese centro.
Por su parte, en Pedrera, en la Sierra Sur de Sevilla, se prepara el inicio de los 2 cursos para mediados del próximo mes de abril. El Ayuntamiento ha habilitado el edificio municipal del Centro de Empresas, ubicado en el Polígono Industrial. Se van a desarrollar 2 acciones formativas, una en el campo de atención sociosanitaria y otra en carpintería.
Y de la crónica de sucesos, un incendio en una vivienda de Lucena, en Córdoba, ha causado un herido que ha sido trasladado al Hospital Infanta Margarita de Cabra y ha obligado a desalojar hasta 16 viviendas en la barriada de Nuestra Señora de Araceli, Lucena. Manolo González.
si las llamas comenzaban a propagarse dentro del inmueble calcinado en torno a las 11:30 de la noche de ayer martes, cuando varios vecinos alertaron al teléfono 112. Este piso ha quedado calcinado por completo y se han ocasionado daños también en la fachada. El fuego se desataba en un piso ubicado en la planta baja, en el número 10 de esta barriada Nuestra Señora de Araceli, de Lucena. En el interior permanecía una persona finalmente herido con quemaduras de carácter leve, primero atendido por los sanitarios y posteriormente evacuado al complejo hospitalario egabrense. Además, el humo impedía, en primer término, salir de las viviendas contiguas a varios de sus moradores. El 112 activaba a los bomberos, Centro de Emergencia Sanitaria 061, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. Los miembros del operativo procedieron al desalojo preventivo de 16 viviendas mientras realizaban los bomberos labores de extinción y ventilación del humo acumulado. Varias personas fueron asistidas en el lugar del suceso tras inhalar humo. Los vecinos, según informa el 112, han podido volver a sus viviendas tras la intervención.
Y Andalucía Centro Deportes en el 98.3 también tendrá hoy una programación especial visibilizando el cada vez más importante papel de la mujer en el deporte, un programa que dirige Alberto Fernández. Alberto, buenas tardes.
Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, en la tarde de hoy en Andalucía Centro Deportes tendremos protagonistas muy interesantes. Hablaremos con María Marquina, mujer ursaonense que actualmente desempeña sus funciones como agente de futbolistas. Tras ella, turno para Génesis, una árbitra de la Federación Andaluza que dirige encuentros tanto en primera como en segunda andaluza sevillana. Y para finalizar, hablaremos con la portera Carmen Gordillo de Aguadulce, que actualmente se encuentra en el Córdoba Club de Fútbol. Os esperamos en un ratito en su programa deportivo.
Pues a partir de las 3:20, Andalucía Centro Deportes, con nuestros compañeros Rafa Torres, Javi Muñoz y Alberto Fernández. Y terminamos con la voz de los niños que han participado esta mañana en ese pleno escolar Compromiso por la Igualdad que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Estepa y en el que han participado alumnos del tercer ciclo de educación primaria del Colegio Nuestra Señora de los Remedios y Santa Teresa de Estepa. Ellos se han encargado de leer un manifiesto.
¿Por qué no puede haber carpinteras, camioneras, etcétera? Llevamos desde 1975 celebrando que el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La igualdad es un derecho que implica que todos los seres humanos deben tener las mismas oportunidades. No queremos ser reinas ni esclavas, queremos las mismas oportunidades.
Pues la voz también de los más pequeños comprometidos con este 8 de marzo. Recuerden, en una hora, 2:15, hora 14, Andalucía Centro, con toda la información que está generando este 8 de marzo, no solamente en torno al 8 de marzo, y como no, también en nuestra web, andaluciacentro.com.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia, se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
Mira, mira. Y no pares de mirar porque en Cuevas Bajas tenemos mucho por ofrecerte. Aventura en el río Genil, la zanahoria morada, nuestro albergue como parte del camino y una gastronomía de lujo. Escanea el código para planificar tu escapada perfecta. Cuevas Bajas, nos encontrarás en la comarca nororiental de Málaga.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
La Puebla de Cazalla, un lugar para tu empresa, porque contamos con un plan específico de apoyo al emprendimiento y la empresa que te permitirá acceder a subvenciones, obtener apoyo institucional, bonificaciones fiscales y una localización privilegiada a pie de la A92. Infórmate, es un mensaje del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla y Pro de Puebla.
Empresario, sácale partido a tu empresa o nave industrial instalando placas solares. Con Tecmasolar, abarata costes y mejora tu competitividad. Contamos con instaladores propios para ofrecer un servicio rápido y profesional. Llama al 623 55 26 50 y llévate el sol a tu casa. Polígono Huerto del Francés, Puente Genil, tecmasolar.es.
Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Pues los miércoles siempre abrimos una ventana a la actualidad agrícola y ganadera del centro de Andalucía, y en este 8 de marzo, miércoles, esa ventana no la íbamos a cerrar de ninguna de las, maneras, y además ser del campo durante esta temporada viene de la mano de la denominación de origen Estepa.
Denominación de origen Estepa. Aceite de oliva virgen extra para todas las personas que hacen de la vida algo extraordinario todos los días.
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pues esta es nuestra sintonía de Ser del Campo, y aquí está con nosotros Manuela Martín Sánchez. Manuela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Te hemos sacado de tu rutina matinal,
Sí.
Rutina campera y rural.
Total.
Y aquí está.
Lo que pasa que, gracias a Dios, sí, aunque poquito, ha llovido algo, uh-huh, y entonces el campo, pues el lunes estuve en el campo.
Sí,
y
¿no?
La verdad que se ve una gran diferencia en el olivar, en lo que es la campiña, de lo que es la sierra.
Sí, ¿no?
Mucho más avanzado en la campiña y un poquito más retrasado en la sierra, pero bueno, no
sí,
hay...
Sí, porque además, perdona, ha venido la lluvia, pero también han subido de pronto las temperaturas.
Bueno,
se ha ido ese frío que teníamos
sí, sí,
días atrás, ¿no?
Esto es lo que estaba necesitando,
claro,
precisamente el olivar, pero un poquito más de agua,
sí,
un
no,
poco
claro,
más, un poco más, ¿no?
Bueno, pues
y
tenemos...
la temperatura, y ya ahí empezamos, ya ahora empieza a correr, empieza ya a evolucionar, y empiezan las plagas también a,
claro,
evolucionar, que no hay nada ahora mismo, o sea, que no se preocupe nadie, que no hay nada, y que lo fundamental ahora mismo es, después de ese parón que hemos tenido con este invierno y con las temperaturas tan bajas de este inicio de primavera, pues el olivo lo que necesita es reactivarse, y ahora es el momento de aplicarle esos abonos nitrogenados, los correctores, y que empiece ya a funcionar.
Porque enseguida vienen las calores, de hecho ya este fin de semana las temperaturas van a subir bastante y en algunos puntos se van a acercar a los 30 grados.
A la piscina.
Totalmente. Bueno, hoy hemos querido hacer un Ser del Campo un poco especial, además de contar con Manuela, contamos con dos mujeres que, bueno, que están muy vinculadas al campo y a la actividad agraria. Voy a saludar a Remedio Sánchez Quirós, que es ganadera, tiene una explotación caprina aquí en Estepa. Remedios, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, mujer, ganadera, con todo lo que eso supone.
Sí,
porque
que...
si el olivo está como está, no te digo cómo está la ganadería, ¿no?
Uy, la ganadería está siempre de capa caída, pero aquí estamos aguantando el tirón, y como habéis dicho, agua nos hace falta a todos.
Claro, porque tú además trabajas con seres vivos. Bueno, el olivar también es un ser vivo, pero entiéndanme que tienen que beber a lo largo del día.
Beber y comer y de todo. Hacen todo.
Y pasear.
Y todos los días, que yo creo que lo más duro de la ganadería, no solo física, sino también psicológicamente, porque 365 días al año no hay fiesta, no hay año nuevo, no hay día de tu boda, como me pasó a mí el año pasado, o sea que... pero bueno, al final si te gusta lo que haces, de verdad merece la pena, desde luego.
Bueno, Manuela, además Remedios tiene una historia personal muy particular, porque ella estudió, se formó, hizo su carrera y en un momento determinado pues decidió darle un giro radical. Cuéntanoslo, Remedios.
Bueno, pues yo la verdad es que estudié ingeniería técnica en topografía y la ingeniería superior en cartografía y geodesia. Estuve estudiando también en Polonia, y al volver de Polonia no me dio tiempo de buscar trabajo de lo mío, entre comillas, y los animales que tenía mi padre, 15 cabritas que ordeñaba a mano, pues tiraron de mí, Mordisquito fue la culpable de que yo poco a poco me hiciera cargo de ella, y definitivamente en 2016 pues me hice cargo de la explotación. Y a día de hoy tengo aproximadamente unos 400 animales.
Está bastante bien, ¿eh? Porque de 15 animales a 400 ya ha evolucionado tu explotación, ¿eh?
Sí, sí, ha evolucionado. Qué remedio, también si uno se dedica de pleno a los animales necesita tener más número de cabezas. Y además yo también intento generar empleo, tenía contratado a un tío mío. La verdad es que el trabajo desde luego no falta, lo que sí falta siempre es dinero, pero el trabajo no falta con los animales. Y al final hay que generar, aportar al pueblo. Evidentemente necesitamos ayuda de los fontaneros, el herrero. Al final es mover, dinamizar el propio negocio en general con los negocios que también hay en el pueblo.
Y a nivel personal, yo creo que, igual que a mí me enganchó el olivo, creo que a ti te engancharon las cabras, ¿no?
A mí me engancharon las cabras, ya te digo, mordisquito. Empezó y poco a poco, si te gustan los animales, de verdad, merece la pena, porque sí que dedicas prácticamente casi 24 horas, porque ellas dependen de ti, pero compensa a nivel afectivo. También dan cariño, aunque parezca que no, pero las cabras también dan cariño. Y aporta mucho, y no solo los animales en sí, sino también el orgullo de saber que aportas tú a la sociedad alimentos, es que al final es lo básico. Somos el primer eslabón de la cadena, como yo digo, y si no estamos nosotros, no estamos ninguno. Parece que muchas veces la sociedad en general no se quiere dar cuenta y se puede decir que no nos dejan trabajar, porque la verdad es que la cosa se ha puesto complicada, no solo desde la pandemia, sino muchísimo antes, pero sobre todo estos dos últimos años, la cosa se ha acentuado muchísimo, esa crisis continua que yo digo, pues los elevadísimos costes de producción. Se han hundido los precios que nos dan a nosotros por lo que producimos, cuando luego en los supermercados la gente realmente le está costando más caro, pero no sé quién se lleva ese dinero, porque desde luego nosotros no. El kilo de pienso, la verdad es que ha subido en torno a un 70-80% literalmente en dos años. Si la leche nos la han subido un 10% y el pienso nos ha subido un 80%, pues no hay que hacer muchas cuentas, esto se va a pique y la gente debería darse cuenta porque cada vez está más complicado.
Fíjate, Manuela, que es curioso que Estepa, que todos los que además hacemos el camino de Roya, que es un camino muy típico de Estepa para estar un poquito más saludables, nos encontramos a los tradicionales, bueno, ganaderos de cabra con sus cabras, y yo creo que eres de las pocas mujeres ganaderas que hay en Estepa del sector de la cabra, ¿no, Remedios? Pues, si no eres la única.
Yo creo que sí. Bueno, la verdad es que yo siempre digo que con mis abuelos, porque la verdad es que he tenido esa suerte de tener esos referentes a nivel familiar, mis abuelas sobre todo, mi madre, y en la época de mis abuelos, el abuelo era oficialmente el cabrero, pero en realidad era mi abuela la que
trabajaba.
Ordeñaba más cabras, las más difíciles, hacía el queso, llevaba a su casa, pero el
titular, ¿no?
El titular, el cabrero jefe era él. Y lo malo, lo que veo es que el problema es que a día de hoy sigue pasando aquí y aquí en Estepa precisamente conozco algún caso. Están los machotes oficialmente los cabreros, pero ahí están las hermanas, las madres, no sé qué. O sea que las mujeres en realidad sí que están, pero la mayoría de las veces no estamos reconocidas. Así que yo creo que cosas como la que estamos haciendo hoy siempre sirve para dar un poco más de visibilidad.
Eso es así siempre, Remedio. Yo creo que en todas las facetas, ¿eh? En todas.
Sí, sí.
Porque es el que reza es él, el siempre, normalmente, y luego los trabajos, sobre todo en el sector primario, hay muchísimos sitios donde las mujeres son las que realmente levantan aquello. Es así.
Pues voy a saludar también, ¿quieres decir algo más, Remedio?
No, que simplemente eso, que es verdad que las mujeres están y no estamos reconocidas y cuesta, aunque sí que las haya, cuesta que te reconozcan el trabajo que realmente hacemos. En reuniones a lo mejor de compañeros profesionales, incluso de sindicatos, a mí me han llegado a decir, pero tú eres cabrera, pero cabrera de verdad, ¿tú qué haces? Oye, pues mira, yo hago absolutamente todo lo que hay que hacer en una ganadería. Las cabras no están a mi nombre de postureo, en los papeles, yo hago absolutamente todo. Así que, bueno.
El problema y la realidad es que hay muchas mujeres que siguen haciendo todo ese trabajo, aunque no estén en los papeles.
Por supuesto.
Ese es el problema
sí,
real.
Sí, sí,
¿no?
También.
No solamente en la ganadería, sino también en yo todo, creo que en la agricultura. Sí. Es una herencia que está costando romper. Vamos a saludar a Ángeles Velasco. Ángeles es una mujer casi del Renacimiento, porque ella es mantecadera, forma parte de ese proyecto de declaración del mantecado, bueno, de la elaboración de los mantecados como patrimonio inmaterial de la humanidad. ha estado siempre muy vinculada al campo, es poeta, también echa una mano a su familia en el bar La Plaza, que está en el mercado de abastos de Estepa. En fin, Ángeles, muy buenas tardes. Una mujer del Renacimiento, vamos, como casi todas las mujeres, por otra parte, que hacéis de todo.
Renacemos mil veces las mujeres.
A pesar de todo. Bueno, ¿qué tal? Porque tú te dedicaste al campo cuando eras más joven, quizá, Ángeles.
Sí, yo empecé aceitunera a los 11 años. Wow. Pero no era aceitunera que iba con mi familia, sino a una manijería, que se decía antiguamente, con una manijería, con una cuadrilla muy grande de, no sé cuántas personas, 80 personas, 40 personas, 80 personas, muchas personas, en un latifundio, La Palma.
¿Que estaba dónde?
La Palma, por el término de Marinaleda. No sé si pertenece al término de Marinaleda
o de Estepa. Ah, bien, de Estepa, ¿no?
Sí, está más cerca de Marinaleda que de Estepa. Uh-huh. Y con 11 años yo fui a ganar un sueldo. No fui... Y me dejó mi padre por la mañana en la manijería.
Muy tempranito, me imagino, ¿no?
Y me quedé allí sola y le dije al manijero, esta es mi niña.
Cuídamela. Y claro, pues seríais muy pocas mujeres, ¿no?
Si había 40 mujeres, había 40 hombres.
Ah, bien.
Y eran bancos, se llamaban bancos, y en cada fila de olivo iban dos mujeres y dos hombres. O dos niñas y dos hombres.
Claro.
Porque yo era una niña.
Pues con 11 años te contaré.
Cogía a mano, estábamos todo el día embarrados, llovía muchísimo, no como ahora. Los campos estaban, yo creo que es que estaban labrados, porque por la mañana con la helada el campo estaba tieso. Allí no se hundía nadie, porque había una helada muy grande y no había barro. Pero cuantito que el sol calentaba, aquello ya era barro, todo el día barro.
A casa embarra hasta las rodillas, ¿no? Uh-huh. Madre mía, qué tiempos aquellos, ¿no, Manuela?
No había máquina, sí. La única máquina era el tractor.
Uh-huh. Y además los hombres estaban en el banco con los manotillos, que se llamaban,
sí.
Tirando las aceitunas,
sí.
Y las mujeres eran las que estaban en el suelo recogiendo esas aceitunas. Sí.
Y limpiando el fardo.
Y
llevándola a la zaranda.
Exactamente. Y la zaranda, que era donde se quitaban la hoja de la aceituna.
Yo es que ese tipo de vocabularios me pierdo, me parece maravilloso. Sí. Todo ese léxico relacionado con el campo, ¿no?
Claro. Así fue.
Con 11 años, pues fíjate dónde está ahora Ángeles, ¿no?
Digo. Soy lo que soy por lo que viví.
Bueno, y háblanos un poco de tu participación en ese proyecto de declaración de la elaboración del mantecado, Patrimonio de la Humanidad.
Pues vinieron aquí los técnicos del Instituto de Patrimonio Andaluz y nos hicieron unas entrevistas, grabaron unos audios y después fueron a... Esos audios los pusieron en un QR al lado de una foto de cada una de las participantes y en ese QR... está nuestro testimonio grabado. En mi caso fue de la aceituna. Y otras compañeras de aquí de Estepa hablaron del mantecado. Uh-huh. Y allí estuvimos con otras mujeres que eran del sector textil y de la alfarería de Sevilla. Ellas también tenían su testimonio, que se quedó allí en la biblioteca del Instituto
de Patrimonio,
de Patrimonio Andaluz.
Sí, además con una especie de museo interactivo muy, muy bonito, ¿no?
Sí, fue una experiencia bonita porque... es como darnos voz a las mujeres del campo que no está reconocido
en ninguna parte
para que quede constancia de cómo era el trabajo en aquellos tiempos, el de las alfareras, el de las mantecaeras, el de las aceituneras y el sector textil.
Claro, porque además son los testimonios que Ángeles y sus compañeras han dado, que pueden ser de Sevilla, son perfectamente trasladables a testimonios similares en Córdoba, en Almería, en Jaén, en Huelva, ¿no? Esa labor que hacíais callada y que no ha estado nunca reconocida de ninguna de las maneras. Pues fíjate lo que ha tardado de tus 11 años
Vaya.
A los que tienes ahora, que no te los voy a preguntar.
Mucho.
¿Eh? Unos
jubilada.
Unos cuantos que lleva. Bueno, a Manuela, Ángeles también es poeta. De hecho, hace algunos días hace unas semanas estuvo en la radio presentándonos su poemario Abuela Pluma. No sé qué tal, cómo va...
Va muy bien.
¿Las críticas y los comentarios que te hacen?
Las críticas, como yo ya sabía las críticas que eran, porque todos mis poemas del poemario están en el Facebook. Uh-huh. Y yo me emocionaba muchísimo cuando mis amigos del Facebook le daban a me gusta. Ya sabía que gustaban a la gente, lo que pasa es que dar el paso para tenerlo en papel ha sido como un paso más serio. Uh-huh. y estoy contenta.
Sí, ¿no? ¿Y va a haber continuidad pronto, Ángel?
Sí.
Sí, claro.
El día 24 de este mes lo presento en Herrera.
No, digo, si hablamos...
Sí, otro poemario, otro. Sí, ya se está fraguando.
Bueno, pues le hemos preparado a Ángeles y a los oyentes de Hoy por Hoy Andalucía Centro una sorpresa, porque nuestra compañera Mari Carmen Bermúdez ha locutado una serie de poemas de Ángeles Velasco, en el que nos preguntamos, ¿qué es mujer? Pues ser mujer, oyentes, es ser poeta.
Poeta es una mujer que friega los platos, una mujer que amamanta a su hijo, una mujer que trabaja duro en los campos, una mujer empoderada, una mujer desalentada, una mujer enamorada.
Pues todo eso es ser mujer, y en el medio rural en el que vivimos, ser mujer es tener una especial vinculación con la tierra.
Me he cansado de ser
fertilidad.
Mujer. Ahora quiero ser la higuera, y me imagino que estoy en medio de una reguera. Imagino al hortelano abriendo a golpes la torna que me está invadiendo el agua que me riega y que me adorna.
La mujer es una vorágine de sentimientos que estallan y enriquecen nuestras vidas.
Las mujeres lloramos con lágrimas de sal y viento, de amargura, de contento. Lloramos por el recuerdo, por el amor perdido, por el amor encontrado. Por frustraciones ajenas o alegrías que no son nuestras. Por ser hijas, por ser madres.
Pues esta es la sorpresa que le teníamos preparada a Ángeles. ¿Qué te parece, Ángeles? Se ha emocionado.
Sin palabra.
Aunque estaba previsto que cuando yo terminara de hablar sonara Mari Carmen Bermúdez, pero esto es más complicado.
Gracias.
Lo de ajustar
gracias.
Los tiempos es muy
difícil.
Nada, mujer, un placer para nosotros. Bueno, estas son las mujeres del centro de Andalucía, en este caso de Estepa, que queremos un poquito visibilizar hoy, que creo que era también de justicia, Manuela, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, y en tu caso, porque también eres esa mujer
también,
que vives y te dedicas al campo, ¿no?
Yo llevo, también vivo en un mundo de hombres, ¿no? Uh-huh. Yo llevo, pues, 23 años siendo responsable de servicios técnicos de la SA Santa Teresa de Osuna. O sea, que llevo 23 años ya con agricultores, en el campo, viendo plagas, no como remedio que está con las cabras, ¿no? Pero viendo plagas, recomendando los tratamientos, bueno, y desde aquellos tiempos primero que costó, ¿eh? Costó porque eras la niña, no había, incluso en la facultad de ingenieros técnicos agrícolas, de esa clase de más de 200 alumnos, habíamos solamente 5 mujeres. Y te preguntaban que qué hacías allí. Pues igual que tú estudias para después dedicarte a esto, vamos a ver, ¿no? ¡Qué tontería! Vamos. Y la verdad que cuando empiezas es lo que te pasó a ti y lo que le pasó también a ella, ¿no? Que te enganchas. O sea, que ya llega un momento en que, mira, da igual, ¿no? Pero sigues trabajando. Y yo animo a todas las mujeres a que el sector primario es un sector bastante sacrificado, pero también muy gratificante, porque estamos produciendo alimentos, es una cosa fundamental, es lo primero. Si no hay eso, no hay nada. Entonces, ahí creo yo que, como desde el principio de los tiempos, las mujeres tenemos que estar ahí en ese sector primario. Y ahora, con lo que tenemos de mecanización y de todo eso, no hace falta fuerza bruta ninguna, hace falta inteligencia y ganas, nada más.
Oye, ¿y ha cambiado un poquito eso de que comentabas de cuando empezaste a ser a todo un mundo de hombres? ¿Sigue siendo un mundo de hombres o cada vez las mujeres habéis ido ganando más peso?
Hombre,
y avanzando más?
Claro, por ejemplo, ahora el Servicio Técnico de Santa Teresa somos 2 mujeres. O sea, que ahí es eso, ¿no?
100% femenino.
Y yo que lo que creo siempre es que todos somos personas y lo único que tenemos que demostrar es que valemos. Y ya está, se acabó. Sin más, ni una cosa ni otra.
Creo que sí. Muy bien. Hola. Pues Remedios, muchas gracias, ¿de acuerdo? Por hacernos este huequito. ¿Con quién se han quedado tus cabras ahora mismo?
Ahora mismo me han dado un descansito.
Ah, muy bien, muy bien. Pues ya te estarán llamando.
No mucho.
Te estarán mandando un WhatsApp ya mismo para decir, Remedios, vuelve.
Sí, sí.
Gracias por estar con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros.
Y Ángeles, también muchas gracias, ¿de acuerdo?
Gracias.
Y nada, a seguir deleitándonos con tus poesías, ¿no? Y Manuela, la próxima semana ya estaremos en los estudios de Ser Andalucía Centro y, bueno, hablando
de cosas llamadas
cosas más
tediosas,
más enfangueras, ¿no?
Yo creo que vamos a hablar de la PAC.
¡Wow!
De la política agraria comunitaria, que hay un lío. Que
A saco directamente.
Sí.
Bueno, pues la próxima semana nos encontramos, ¿vale? Pues seguimos en Hoy por Hoy Andalucía Centro en este 8 de marzo. Vamos con unos consejos con publicidad y volvemos enseguida.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Es hora de dar la bienvenida al buen tiempo, al mes de las flores. Por eso en N4 decimos hola a la primavera. Vive una primavera increíble en tu centro comercial N4. Con moda, complementos, hogar, alimentación, lo tenemos todo para que disfrutes de la primavera como nunca en N4, tu centro para Écija y comarca.
La calvicie no entiende ni de edad ni de sexo. Seas joven o adulto, hombre o mujer, si se te cae el pelo, ponte en manos de profesionales. Belcris, clínica especializada en tratamientos e implantes capilares con 20 años de experiencia. Belcris, en Lucena Alfarería 6, en belcriscapilar.es y redes sociales. Tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
Los gastos ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Cambia tu factura de la luz por tu factura de autoconsumo. Por 120 euros al mes, Agroquímicos Borrego Todo Renovables te instala placas solares y tramita subvenciones. Empieza a ahorrar en la luz, IBI e IRPF. Llama al 900-909-527 o entra en todorenovables.es.
En Banchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Así suena la Semana Santa en nuestra tierra. Concierto de marchas procesionales con la agrupación musical Virgen de los Reyes y la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla. Sábado 11 de marzo, a las 7 y cuarto de la tarde, en el Auditorio Municipal de Marchena. Organiza Hermandad de la Soledad. Colabora Ayuntamiento de Marchena.
Y en este 8 de marzo queremos seguir dando visibilidad a mujeres también de otros puntos del centro de Andalucía. En el caso de Lucena, en Córdoba, se vuelve a homenajear y a reivindicar el compromiso de un grupo de mujeres que son referentes locales en diferentes ámbitos, coincidiendo con este Día Internacional de la Mujer. Son mujeres, ejemplos de superación, que han facilitado en sus respectivas esferas el avance posterior de otras mujeres y, en definitiva, esa lucha y esa consecución hacia la igualdad. Nos lo cuenta Manolo González.
Ocho mujeres en Lucena en el 8 de marzo. El ayuntamiento traslada al próximo domingo el acto de gratitud y entrega de galardones a quienes ellas han liderado el progreso en campos como la integración desde la discapacidad, la educación, la cultura, el emprendimiento, el deporte, los derechos LGTBI, la música, la juventud o la cooperación internacional. Junto, por ejemplo, a Silvia Jiménez, Teresa Ferrer o Natividad Nieto, es una de las mujeres elegidas por el Consejo Local de la Mujer y la Concejalía de Igualdad y Diversidad, Carmen Anisa, profesora de Lengua y Literatura en el IES Juan de Arejura de Lucena hasta el pasado mayo y ahora escritora y bloguera. Carmen Anisa recuerda, para que seamos conscientes del pasado, que es reciente la marginación literaria hacia las mujeres, sin nombres femeninos en exámenes de bachillerato o en libros de texto hasta hace solo unos años.
No aparecían en las pruebas de acceso a la universidad. Hasta hace solo 4 o 5 años, en Lengua Castellana y Literatura de segundo de bachillerato, no había ni un libro escrito por una mujer, hasta que ya por fin pusieron un libro Carmen Martín Gaite. Igual sucedía en Literatura Universal. No había nada hasta que se eligió a Patricia Highsmith.
También subirán al escenario del Palacio de Irisana este próximo domingo desde las 12 del mediodía, entre otras Elia María Cuenca, Carmela Ortega o Lucía Guerrero. Y también la sanitaria lucentina Beatriz Beato, enfermera especializada en epidemiología y salud pública, quien acumula más de 2 décadas de cooperación internacional en Asia, África o América, socorriendo a víctimas de catástrofes naturales o epidemias, integrada Beatriz en Beato en entidades como Cruz Roja, Médicos del Mundo o Médicos Sin Fronteras.
Las crisis humanitarias afectan a todas las personas, pero las mujeres sufren una mayor vulnerabilidad debido a las desigualdades de base existentes, como son un menor acceso a la educación, a los servicios de salud, a los recursos económicos y un menor poder de toma de decisiones dentro del grupo familiar y social. Además de esto, en la crisis humanitaria suele producirse un aumento en los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas. Por todo ello, es siempre imprescindible introducir la perspectiva de género y las necesidades especiales de las mujeres y las niñas a la hora de programar acciones de ayuda humanitaria.
Tejiendo redes es el lema del Ayuntamiento de Lucena para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Redes de igualdad en el conjunto de la sociedad, redes de compromiso entre las mujeres y hacia la globalidad cotidiana y redes de esfuerzos femeninos compartidos que redunden en logros sin obstáculos.
Mujeres cordobesas, mujeres lucentinas, reconocidas por esa aportación fundamental a la sociedad y en este caso tendrán ese reconocimiento en unos cuantos días. Y en esta recta final de este Hoy por Hoy que estamos haciendo desde el edificio Alcalde Niño Anselmo de Estepa, queríamos dedicar por los minutos finales a hablar de unos talleres que se van a celebrar dentro de muy poquitos meses. Es la segunda edición del taller Reencuentros. El año pasado ya se celebró en Estepa ese taller Hombres y Mujeres Trabajando por la Igualdad dentro del proyecto del Centro de Información a la Mujer Estepa, Mujeres y Hombres Repensando, Revisando y Cuestionando Nuestra Construcción Social. Fue una actividad que organizaba la Concejalía de Educación, Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Estepa con la subvención del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla y en este año 2023, concretamente, los meses de abril y mayo se va a celebrar la segunda edición y de eso queríamos hablar en esta recta final de nuestro Hoy por Hoy. Sigue con nosotros Florencio Díaz Fernández, concejal de Educación, Igualdad y Mujer. Florencio, ¿por qué son importantes estos talleres o este taller en concreto?
Como acabas de decir tú, es un taller que incide sobre todo en la construcción de la sociedad. Y como sociedad, pues, solamente hay que salir a la calle o ver los medios de comunicación para advertir las deficiencias que tenemos como sociedad, las desigualdades que existen, los problemas de violencia. En el homenaje que el otro día dimos, el Día de Andalucía, que te voy a contar a ti, recordamos todos cuando María, popularmente llamada La Valleja, dijo que tenemos mucho odio en el mundo, vamos a llevarnos bien. Dijo un grito que fue un lema que nos tiene que acompañar durante la vida. Y en cierto modo, como dijimos antes con los talleres sobre la juventud, en muchos aspectos nos creemos las personas que lo sabemos todo sobre muchísimas cuestiones, pero cuando alguien profesional, como las personas, como las mujeres con las que vas a hablar y con las que colaboramos, te explican las cuestiones fundamentales sobre las que tenemos que mejorar, las relaciones sobre las cuales tenemos que incidir para hacer la vida social, comunitaria, de hogar, más amable, más igualitaria, más pacífica, pues la verdad es que tiene muy buena acogida. Y el año pasado, pues, cuando se nos ofreció la oportunidad de dar este taller, pues la verdad es que no nos lo pensamos. Por ello colaboramos, hoy se llaman ProCC, antes eran Crecer en Salud, en cualquier caso, mujeres y hombres con los cuales estamos encantados de colaborar y vamos a seguir colaborando, porque si bien es verdad que puede ser una asociación que quizás no es demasiado conocida en Estepa, pero la verdad es que realizan una actividad encomiable porque, como decimos, la acogida que tienen es muy numerosa. Ojalá cuando el taller se dé a conocer la fecha concreta, pues haya personas que se inscriban. En este caso está dirigido a las personas que lo dieron el año pasado, pero en cualquier caso esperamos que tenga buena acogida para que siga pudiéndolo editar en sucesivas ocasiones.
Y como decíamos, es un taller dirigido a hombres, a mujeres y a hombres.
Sí, porque Flores, esto es cosa de dos. Claro. Es que no, por eso tenemos que... Yo, perdona que me repita tanto, pero las políticas en favor de la mujer no son políticas en contra del hombre. Es que tenemos un cacao mental y hay medios de comunicación que están constantemente bombardeándonos, igual que cuando nos quieren hacer creer que el feminismo es lo contrario del machismo. No, mire usted, no. Esos son realidades completamente distintas. Por ello, tenemos que ir todos de la mano y este taller involucra absolutamente a hombres y a mujeres en la construcción social.
Pues voy a saludar a Francisca Romero, que es miembro del equipo de profesionales especialistas en metodología de los procesos correctores comunitarios, ProCC Estepa. Francisca, buenas tardes. Pues te tienes que acercar un poquito más al micrófono.
Buenas tardes.
¿No? Aquí es importante, me alegra mucho saludarte, ¿no?
Buenas tardes, estamos aquí como equipo de profesionales, ProCC Estepa, Antes, algunas de las personas que formamos parte, también formamos parte de la Asociación Crecer en Salud, y quería un poco aclarar este tema.
Sí, ese cambio, ¿no? Ese avance. ¿Eh?
No ha habido ningún cambio, solamente que hemos dejado, ¿no?, esa asociación, porque en realidad pertenecemos a otras más amplias, uh-huh, que a nivel nacional. Y la tarea, seguimos siendo la misma gente, seguimos haciendo la misma tarea, con la misma metodología.
Se han cambiado el DNI un poquito, ya está, no pasa nada, ¿no?
Entonces,
porque esa ha sido vuestra gran labor, ¿no? El construir una sociedad entre hombres y mujeres, conjuntamente.
Bueno,
¿no?
Ese es el reto que, ajá, tenemos todos y todas en esa construcción común. Porque, de alguna manera, como decía el compañero, hay una parte de la sociedad que parece que cuando se habla de género, primero parece que cuando hablamos de género solo hablamos de mujer, uh-huh, pero género no es solo mujer.
Hay dos géneros, ¿no? Masculino y femenino, ¿no?
Y algunos más inter. También, aparte de eso, es que como casi siempre parece que hay un enfrentamiento. Cuando se habla, pues hay como mucha crispación, mucho follón. Entonces, intentamos que este tema se hable sin crispación, con un espacio para contarnos, para hablarnos, para reflexionar juntos y juntas qué es lo que nos pasa. Porque cuando decimos, ¿qué les pasan a las mujeres y a los hombres? ¿Qué nos pasa? Pues bueno, pasa que hay mucho descontento, hay muchas cositas que se quedan en los corrillos, lo que decimos tomando un cafelito o lo que decimos en el pasillo, todo eso, pues se queda como una queja. Pero también, por otro lado, ¿qué les pasa a los hombres y a las mujeres? Pues está todo eso que se dice desde el feminismo, lo que está escrito en los libros, lo que hay en la legislación. Entonces, como una cosa muy grande, que nos viene grande, que se queda como en la teoría, y otra
sí,
cosa...
Se queda un poco en la nube, perdido, sin que nadie sepa cómo meterle mano y cómo llevar eso a la vida diaria,
exacto,
¿no?
Exacto. Hay como una desconexión entre lo que nos pasa en el vivir de diario y lo que, por otro lado, pues se dice, se comenta, está en otras esferas.
Y supongo que todo eso es lo que hacéis en este taller, ¿no?
Intentamos llevar esa vida diaria a pensarla juntos, uh-huh, y juntas, ¿no? Porque nosotros partimos desde la necesidad de trabajar con la vida diaria. Eso que nos pasa a todos y a todas, que todos los días estamos en ello, no, digamos que son malestares, a ver, cositas que nos pasan, que no sabemos dónde trabajarla. Uh-huh. Nos sentimos mal, protestamos, nos quejamos,
que al final le echamos la culpa a la pared y poco más, porque no tenemos,
sí,
con quién compartir toda esa situación y esos sentimientos. Bueno, pues me lo meto para dentro y me lo guardo y me lo como, ¿eh?
O decimos, es lo que hay, la vida es
eso,
así.
Pero todavía,
¿qué le vamos a hacer?
Francisca, voy a saludar a Teresa Borrego. Teresa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es miembro también del equipo Procece Estepa, y bueno, estuvisteis el año pasado participando en la primera edición del taller Reencuentros, ¿no? O sea, ¿cómo fue la experiencia, Teresa?
Bueno, la experiencia muy enriquecedora, cómo no. Yo hablo también desde la trayectoria anterior, claro, como decía Francis, que son 22 años lo que llevamos en este país y en la zona y en otros sitios. Y yo, mi lugar no es el de profesional, es de población, y sorprende siempre el nivel con que la gente se involucra en la tarea, cómo se va guiando la dinámica, y fue divertido, fue emocionante, muy participativo y supo poco.
Bueno, por eso va a haber una segunda edición.
Supo poco.
Me gusta mucho cuando has dicho lo de divertido, porque a veces uno desde fuera tiene la impresión de que esto es como muy pesado, ¿no? Ponerse a hablar y a filosofar sobre la vida, sobre los problemas, y no tiene por qué ser aburrido y un tostón, sino todo lo contrario. Si se sabe hacer, ¿no, Francisca? Si se sabe hacer, sabe cómo llevar todo eso, al final puede ser una cosa muy divertida y muy enriquecedora al mismo tiempo, ¿no?
Sí, sí, porque hoy vivimos de una manera muy rápida, donde todo es rápido y donde asistimos a las cosas y es cortito, que dure poco, y no hay faltan los espacios, los hay, pero faltaría más, espacio de reflexión donde de verdad juntarnos, sentarnos a pensar juntos. Y juntos y juntas, uh-huh, que es importante y es muy productivo. Acabamos viendo lo productivo que es y cómo va interfiriendo en nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Y bueno, y guiados con la metodología, pues bien aprovechado, ¿no? Uh-huh. El tiempo.
Francisca, porque ¿qué dinámica utilizáis a la hora de trabajar en los talleres? ¿Cómo es el trabajo?
Bien, eso que tú decías de saber hacerlo no es que venga
del cielo,
la ciencia infusa, sino que contamos con una metodología que tiene un peso teórico, metodológico y práctico grande, y contamos también con la herramienta que el grupo formativo, es decir, que no es un grupo de terapia ni es un grupo de juego, es un grupo formativo donde la formación es importante, donde, digamos, se pretende trabajar con esa vida cotidiana para mejorarla, para que sea más saludable, y también es como un objetivo, pues, aumentar el protagonismo personal y social y la participación de toda la sociedad, de toda la comunidad, en la resolución de lo que nos pasa. Uh-huh. No esperar que venga alguien a decirte lo que tiene que hacer. Entonces, una forma de trabajar participativa, donde todo el mundo tiene un saber, y desde ese saber que nos da el que estamos aquí, somos los quien somos, pues cada uno pone su partecita de saber, y desde la coordinación pues se dan elementos de análisis para guiar un poquito, uh-huh, la tarea. Entonces, pues como decía, puede ser divertido, puede ser ameno, y todo el mundo se queda con ganas de más. Son dos horitas que el mundo dice, dos horas, qué montón.
Bueno, pues seguro que se pasan volando, ¿verdad?
Se pasan volando, y entonces decimos, ya se han acabado las dos horas. Pues así es.
Oye, Teresa, ¿y cómo ha sido luego todo esto que hablasteis, reflexionasteis en ese taller, luego llevarlo a la vida personal, a las relaciones familiares con la pareja, con los hijos, con la familia y sobre todo con uno mismo, con una misma en tu casa, ¿no?
Con una misma marca un antes y un después, sí, ¿no? en cualquier experiencia, en esta en concreto también. Y te das cuenta que tú haces movimiento en el análisis de cómo se nos construye a mujeres y a hombres, qué papel jugamos las mujeres, qué papel le juegan los hombres, y el cómo respondemos y reproducimos eso. Si te encuentras con un análisis en el que has visto que hay cosas que se pueden cambiar, que no tienen por qué ser de esa manera, que se pueden, tú cambias y afecta al alrededor tuyo, ¿no? Es como un efecto multiplicador, porque tú te mueves y los demás, una de dos, o se mueven
se mueven contigo, se mueven contra ti, se pegan socazo,
vamos. Hay un movimiento. Pero también es importante que no se nos olvide de sí, que dentro de ese trabajo que remueve lo individual y qué lugar ocupa uno en el mundo, también se toma conciencia de que uno solo no cambia el mundo, aunque hoy cada vez nos cierren más con una pantalla, con un yo. El mundo lo cambiamos empujando juntos. Uno solo no cambia el mundo. Y era una de las cosas que también salió en el taller y que también veíamos todos los que participábamos, que todo este tema de la igualdad no queda solo en la educación en la casa, no queda solo qué tan bueno es la educación en la escuela, y no queda solo en las campañas de intervención, las campañas como estamos ahora mismo, porque tenemos enfrente actores que van en contra de todo eso. Uh-huh. Y eso lo vimos cómo todo eso de fuera afecta y nos toca como sociedad ir nombrando qué factores son los que marcan el rechazo hacia atrás y nos ponen el freno, porque hoy la gente joven está reproduciendo modelos anteriores y negando lo que está pasando hoy. Y es algo con lo que tomamos mucha conciencia ese día, ¿no? En esos días en el trabajo, de que toca como ciudadano trabajar y aportar en construir modelos nuevos.
Francisca, esto fue lo que sucedió el año pasado, va a haber una segunda edición, abril, mayo, todavía no tenéis un poco la fecha, pero la gente quiere informarse, ¿dónde puede informarse? ¿Cómo puede informarse? Estar un poquito al día para que luego no le pille por sorpresa. Uy, ya se me ha pasado.
Bien, decir que el 16 de marzo vamos a hacer un tallercito con las personas que estuvieron el año pasado, porque nos parece importante también hacer como un poquito de recuerdo, de seguimiento y de valoración, porque siempre falta ese caminito de que queda después. Y bueno, también eso va a ser ese día, esas dos horitas, trabajando con ellos, y luego dos semanas de abril, y las dos últimas de abril y las dos primeras de mayo se va a hacer el taller segunda edición del que se hizo el año pasado, con toda la gente que quiera, la gente nueva, la gente, si alguien quiere repetir, que repita, no hay problema.
¿Y dónde se informa, Francisca? ¿Qué es lo importante?
Pues informa en nuestra página web, estepa@procc.com.org.
También me imagino que en el Centro de Información a la Mujer, Floren, también se pueden informar de esto, ¿no?
Exacto, recurriendo aquí, llamando al edificio Niño Anselmo, al área de Igualdad y Mujer, también se informa al respecto, por supuesto, de las fechas y las inscripciones.
Segunda quincena de abril, primera quincena de mayo.
Exacto.
Muy bien. Pues, Teresa Borrego, gracias por estar con nosotros y por compartirla. Tú te apuntas para el próximo.
Yo apunto,
sí, creo que sí.
Yo apunto,
te he visto claro.
Sí.
Muy bien. Francisca,
gracias
Romero,
a vosotros.
También muchísimas gracias, de acuerdo, por este ratito con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y un poco redondeando lo que decía Teresa, que ha salido aquí antes en la mesa, esa herencia que decía y que parece difícil romper, pues dejar nada más que la idea de que todos estos roles que los jugamos las personas, pero que no son nuestros ni nacemos con ellos, sino que es algo construido, y tenemos tan clarito eso y sabemos que es tan importante, que es algo construido y por eso podemos deconstruirlo juntos.
De eso se trata, de deconstruir juntos y quedarnos con lo bueno.
Exactamente, pues para poder construir algo más saludable.
Muchas gracias, Francisca, de acuerdo. Florencio Díaz Fernández, concejal de Educación e Igualdad y Mujer, pues muchas gracias por todo esto y construyamos juntos, hombres y mujeres, el presente, pero sobre todo el futuro.
Gracias a vosotros por abrir esta ventana el Día de la Mujer y por vuestra implicación en este tema. Muchas gracias.
Pues mañana volvemos desde los estudios de Ser Andalucía Centro. Les dejo con Hora 14.